Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 7, versículo 12, nuestro Señor dijo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oremos juntos y pidamos la bendición de Dios. Padre Celestial, nos gozamos y descansamos en tu suficiencia, la suficiencia de nuestro Salvador, la suficiencia de la obra de tu Espíritu, la suficiencia de las Santas Escrituras, la suficiencia del poder que tú suples para la proclamación de tu Palabra. Nos gozamos en esa suficiencia y descansamos en ella y la buscamos en esta hora. Se nos recuerda cada semana que aparte de Cristo no podemos hacer nada. Así que gozosamente confesamos de que la única esperanza que tenemos en la siguiente hora para algo eterno y significativo es que tú estés con nosotros. Ayúdame a predicar y ayúdanos mientras escuchamos. Danos fortaleza en el hombre interior para poder darte nuestra atención completa en la siguiente hora. Que tu palabra nos llegue con claridad y poder. Y como resultado, tu palabra que es viva, activa y más aguda que una espada de doble filo, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y que no exponga solo lo que es verdad sino de nosotros, sino que también traiga sanidad. Estoy consciente que delante de mí hay almas vivientes. El cuerpo está muriendo, pero un día habrá una resurrección. Y alma y cuerpo, las personas estarán en la eternidad en tu presencia o en condenación. Esto es pesado, traer tu palabra a las personas. Y que nosotros podamos tener un sentido de esa gravedad con lo que nos estamos encontrando al escuchar tu palabra. Como ya ha sido mencionado, si hay alguien acá que me escucha que no conoce a tu hijo, te pido que salves. Hemos conocido tu misericordia, hemos conocido la obra salvadora en nuestra vida. Así que si tú nos has salvado, sabemos que no hay nadie que tú no puedas salvar. Te pedimos que salves. Pero nos reunimos como tu iglesia en obediencia a ti. Esto es bueno para nosotros. Es significativo para nosotros. La iglesia necesita reunirse, congregarse. Danos lo que tú sabes que necesitamos. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Pastor, el Señor Jesús. En su nombre oramos. Amén. Si antes de este domingo yo te preguntara que me dieras una lista en tu estimación, desde tu punto de vista, los 5 versículos más mal entendidos en la Biblia, yo sospecho que en Mateo 7, versículo 12, no estaría en tus primeros 5. Muchos versículos vendrían a tu mente y me darías ejemplos de versículos mal entendidos y mal aplicados, pero dudo que en tu número 5, los primeros 5, Mateo 7, versículo 12, estaría ahí. Pero yo quiero sugerir que debería estar ahí. De todos los versículos que las personas malinterpretan en la Biblia, este es uno de los más mal entendidos y más mal aplicados en toda la Biblia. Te puede parecer extraño porque al leerlo dice lo que queráis que los hombres hagan con vosotros y también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Parece ser tan simple, tan directo. ¿Cómo es que alguien puede equivocarse en esto? Aunque parezca extraño, yo diría que muchas veces es malentendido. Yo diría que lo que el versículo 1 de Mateo 7 la gente usa para justificar su pecado, no me juzgues, así lo que Mateo 7, 1 es para los que quieren justificar su pecado. Mateo 7, 12 es para las personas que quieren justificarse a ellos mismos. Quieren trabajar su camino hasta llegar a la presencia de Dios. La vida que yo quiero vivir, dice la gente, es hacer a otros como me gustaría que ellos me traten a mí. Trato de tratar a las personas de la manera correcta. Así es como vivo mi vida. Ese es el estándar por el cual yo vivo. Y al decir que viven por ese estándar, lo que pasa es que en su mente piensan que están justificándose a ellos mismos. Un día voy a estar delante de Dios. Yo confío que Él me va a juzgar favorablemente porque yo he vivido mi vida tratando de tratar a otros como yo quiero que me traten, haciendo a otros como yo quiero que hagan conmigo. Este versículo para los inconversos es como el terreno común donde todos podemos estar juntos. Yo no veo a Jesús como tú lo ves, no lo veo como el Hijo de Dios, pero yo creo que Él era un buen hombre, yo creo que Él era un buen maestro, un hombre muy sabio, y este es uno de los dichos sabios. ¿Acaso no todos podemos estar de acuerdo que tenemos esto en común? Todos debemos tratar a las otras personas como queremos nosotros ser tratados. O alguien quizás diría, este es un ejemplo de una sabiduría que es común a todas las personas. Encontramos oraciones similares o frases similares en Confucio o en otros filósofos o en los escritos rabínicos. Eso es cierto. Esta idea en otros escritos, muchas veces en lo negativo, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Aquí Jesús lo pone en el lado positivo, pero no hay gran diferencia entre lo negativo y lo positivo. Me está diciendo lo mismo. Y yo diría, si esa fuera la única diferencia, no habría realmente una diferencia grande entre lo negativo y lo positivo. Es la misma idea. Pero como veremos esta mañana, hay una gran diferencia entre lo que Jesús está diciendo en Mateo 7:12 y lo que Confucio dijo. Hay una gran diferencia entre lo que el Señor dice en el versículo 12 y lo que la persona promedio piensa cuando piensan en este versículo. Este es uno de los versículos más malentendidos de la Biblia. Así que esta mañana lo que quiero ofrecer son tres preguntas que debemos hacer para asegurarnos que estamos leyendo la regla de oro correctamente. ¿Cómo debemos nosotros leer Mateo 7:12? ¿Cómo debes entender tú la regla dorada? Tres preguntas que debemos hacernos para asegurarnos que tenemos una lectura piadosa de la regla de oro, o una lectura dorada de la regla de oro. Debemos leerla correctamente. Tu entendimiento de este versículo no es únicamente un ejemplo más de moralismo, un ejemplo más de los intentos fallidos a la autojusticia. Como tú lo lees, no sea como tú y yo tratando de ser buenas personas. ¿Cómo leemos la regla de oro de la manera correcta? Tres preguntas. Esta es la primera. Vamos a pensar en la regla de oro y la palabra de Dios. La regla de oro y la palabra de Dios. Y esta es la pregunta. ¿Por qué estándar? ¿O bajo cuál estándar? ¿Bajo cuál estándar? ¿Por qué o bajo cuál estándar debe ser practicada la regla de oro? Alguien diría, ¿acaso no es claro en el versículo mismo cuál es el estándar? Lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Acaso no es claro que el estándar es mi propio deseo? Lo que yo quiero que alguien haga por mí, eso debo hacer yo por ellos. ¿Acaso no es claro que el estándar se encuentra en mí mismo, en mis deseos, en lo que yo desearía? Mi respuesta sería, en un sentido, sí. Pero en un sentido muy claro, la respuesta sería no. Esta oración debe ser tomada en su contexto para ser entendida correctamente. Tenemos dos indicadores, uno al principio del versículo y uno al final del versículo, que nos dice que el estándar no es un estándar personal, va más allá de eso. ¿Cuál es la primera palabra del versículo 12? Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros. ¿Qué quiere decir eso, esa frase? Así que, continúa lo que hemos estado aprendiendo anteriormente. El versículo 12 sirve para resumir lo que hemos estado aprendiendo en el Sermón del Monte. Esto es un resumen o una frase que debe traer a nuestra mente todo lo que hemos aprendido hasta este momento y aplicarlo. Es un estándar personal en cierta medida, pero es un estándar personal que funciona dentro del contexto de lo que hemos estado aprendiendo. El segundo indicador es al final del versículo que dice, porque esto es la ley y los profetas. ¿De qué hace referencia a esto? De toda la Biblia. Hasta el punto en el que Jesús estaba predicando ese sermón. La ley y los profetas es una manera de decir el Antiguo Testamento, las Escrituras, la Palabra de Dios, la Biblia. Así que sabemos de inmediato que este es un estándar que va más allá de la opinión personal o de ideologías personales. De tus propios sentimientos, emociones, ese no es el estándar. El estándar es la verdad de Dios. Ser alguien que ahora conoce a Dios, las bienaventuranzas me describirían a mí. Yo pertenezco al Sermón del Monte. Yo soy pobre en espíritu, que lloro por mi pecado. Yo soy el que he sido transformado para que el carácter descrito en las bienaventuranzas ahora está siendo formado en mí. Lo que quiere decir que Jesús nos da una serie de contrastes entre la justicia falsa y la justicia verdadera. Él me ha cambiado tanto mi vida que ahora yo pertenezco a la categoría de la justicia genuina, la obra de Cristo, la obra del Espíritu de Dios en mi vida. Yo soy una persona salva. Y como resultado, la palabra de Dios es algo que yo puedo leer, entender y caminar en ello, obedecerla. Tengo la capacidad de caminar en las verdades que Dios ha revelado. Es en ese contexto, alguien que conoce a Dios, ama a Dios, mi lealtad es al Señor, mi lealtad es a su pueblo, mi lealtad es a su palabra. Es en ese tipo de persona que la pregunta se hace, ¿cómo es que yo, sabiendo lo que sé, cómo quiero ser tratado? Y yo te quiero tratar a ti con toda esa información y con todas esas convicciones y todos esos compromisos. Yo quiero entonces hacerte a ti de la manera que yo quisiera que me hicieras a mí. No hay una persona natural que quiera ser enfrentada con su pecado. Si yo te voy a tratar de la manera que quiero ser tratado y yo estoy perdido, yo no conozco a Jesús, yo no quiero que me enfrentes con mi pecado. Lo que quiere decir que yo no te enfrentaría a ti con tu pecado. Pero cuando tú conoces a Cristo, si tú conoces al Dios vivo, si conoces su palabra, entonces sabes que es bueno para nosotros que alguien que ama a Dios y que nos ama a nosotros y que ama la verdad, que traiga a nosotros lo que ellos reconozcan en nuestra vida, que es una amenaza para nosotros, que nos puede destruir. Nosotros queremos que ellos nos amen lo suficiente. Nosotros queremos que ellos nos amen para que nos digan que hay una área en nuestra vida que les preocupa. Si hay un área genuina de pecado en tu vida que tú no has visto, que te está destruyendo, ¿cuántos de ustedes dirían que tú quieres que eso se te exhiba? dirías amén. Entonces tienes que amar a las personas de tal manera que todos hagamos esto. Pero eso es un estándar completamente diferente al de alguien que no conoce al Señor. Que la palabra así que no aplicaría. La ley y los profetas no es el estándar de ellos. Así que la pregunta que debes hacerte para leer la regla de oro correctamente es ¿bajo cuál estándar? Porque este versículo asume una vida que ha sido transformada, que es leal a Dios y leal a su pueblo, leal al llamado al evangelismo. Yo sé cuál era mi vida antes de conocer a Cristo. Yo sé cuál era mi condición. Alguien me tuvo que amar de una manera que yo no quería ser amado. Ellos me trajeron el Evangelio a mí. Yo no lo quería, pero lo hicieron y Dios obró en mi corazón y yo estoy agradecido por ello. Mis ojos fueron abiertos. Mi vida fue transformada. Yo debo amar a las personas de esa manera. Y las personas me van a aborrecer por amarlos. Porque esto es lo que fue hecho a mí. Así que esta regla pertenece a una vida que se ha encontrado con el amor de Dios y que ahora tiene la capacidad de expresar el amor de Dios. ¿Bajo cuál estándar practicamos esto? Esto no es un estándar personal únicamente, sino que es un estándar personal que ha sido informado por Dios y por su palabra. Así que la próxima vez que un inconverso crea que tenemos terreno común acá, debes preguntarle, ¿qué piensas tú del Sermón del Monte? ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Qué piensas acerca de la Escritura? Porque tu idea, lo que quiere decir hacer a otros como tú quieres que te hagan a ti, será diferente a mí. Si tú no amas a Cristo, si no amas las Escrituras, si la ley y los profetas no significan nada para ti, si el Sermón del Monte no significa nada para ti, entonces tú y yo estamos operando en realidad bajo un estándar muy diferente. ¿Bajo cuál estándar? Segunda pregunta que debes hacerte para leer la regla de oro correctamente. La regla de oro y la cruz de Cristo. La regla de oro y la cruz de Cristo. La pregunta es, ¿para qué soberano? ¿Para qué soberano? ¿Para qué rey, autoridad, gobernante haces tú esto? ¿Para quién haces tú esto? ¿Cuál o por qué te importa la regla de oro? ¿Quiero tratar a otro de la manera que yo quiero ser tratado? ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Qué te motiva a hacerlo? ¿Para quién practicas esto? ¿A quién quieres complacer? Si haces o cumples este estándar, ¿qué lograrías cuando lo hayas hecho? ¿Por qué digo que este es uno de los versículos más malentendidos de la Biblia? Yo sugeriría, insistiría que la mayoría de personas en este mundo, la mayoría, que piensan que están practicando el versículo 12, ellos lo hacen sin referencia alguna a Dios. No importa si Dios existe para ellos. Lo hacen, en última instancia, para ellos mismos. Lo hacen para sentirse mejor ellos mismos. Lo hacen para decir que son buenas personas. El fin de todo esto para ellos es una autoalabanza. Miren la vida que yo vivo. Yo he tratado a las personas de la manera que yo quiero ser tratado. Así que no hay referencia a Dios. Pueden hacerlo en el nombre de su Dios, pero la persona está en el trono a través del proceso. La persona lo explica. De la persona depende todo. Se trata de ellos. No es así con nosotros. Nosotros entendemos la regla de oro no puede ser vivida sin abrazar la cruz de Jesucristo. Solo puedes vivir el versículo 12 después que has aceptado el hecho de que tú no eres bueno, de que no hay nada bueno en tu carne. No tienes capacidad natural para vivir una vida que sea el cumplimiento de la ley y los profetas. No puedes guardar la palabra de Dios completamente. No tienes la capacidad y tú sabes esto. Tu mayor necesidad entonces era el perdón, transformación, un nuevo corazón, una nueva manera de estar delante de Dios. Naciste al mundo culpable en Adán y culpable por tus propias decisiones. No estaba en tu corazón en el amar a Dios con toda tu alma, corazón, mente y fuerza y amar a otros como a ti mismo. Cuando dice, porque esta es la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento está siendo resumido. Lo que está diciendo entonces, esta frase representa un resumen de los dos grandes mandamientos, porque Cristo enseña en otro lado que la manera en que el Antiguo Testamento es resumido es en dos mandamientos. Los dos mandamientos más grandes, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, fuerza. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo, esto cumple toda la Escritura. Lo resume, si puedes hacer esto, amar a Dios con todo lo que tú tienes y amar a otros como a ti mismo, habrás cumplido todos los mandamientos que Dios ha dado. Está diciendo el Señor que esta regla dorada funciona de esa manera, como un resumen de los dos mandamientos más grandes. Un resumen de lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Para quién haces tú esto? Tienes que preguntarte al final del versículo 12, ¿de qué ley estamos hablando? ¿A quién le pertenece esta ley? Porque esto es la ley y los profetas. ¿La ley de quién? La ley de Yahvé, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, su ley. ¿Cuáles profetas? ¿A quién le pertenecen estos profetas? Los profetas de Dios. Así que esto se hace para Él. Esto se hace para Él. William Hendrickson se refirió a este versículo como la cuchilla, la herramienta de cuchillas de bolsillo. Alguien que tiene un instrumento de cuchillas en su bolsa, lo usa regularmente. Lo que hace es en una circunstancia inmediata, nos encontramos con algo en el momento y ¿estoy yo obedeciendo a Dios en este momento, obedeciendo su palabra en este momento, conociendo a Dios, conociendo su palabra en ese contexto, queriendo obedecer la Escritura? Esta es una manera de herramienta de bolsillo, por así decirlo, para poder saber qué hacer en ese momento. ¿Esto es lo que yo quisiera que me hicieran a mí? Si yo no puedo decir eso, entonces no estoy amando a Dios y amándote a ti como debería. Lo que yo estaría haciendo algo que yo no quisiera que me hicieran a mí. ¿Cómo trataría a esta persona en esta situación? Debe ser informada por mi conocimiento de la palabra de Dios. Debo querer honrar y complacer a Dios con verdadero amor en mi corazón. ¿Cómo trataría con esta persona si yo los trato como yo quisiera ser tratado en esta misma situación? Es una manera corta, resumida, para ver si estoy amando al Señor y a otras personas en el momento. Y especialmente con personas difíciles es muy útil. En ese momento algo te está agitando, algo te está molestando. En ese momento esta persona está siendo muy difícil de tratar. Y tú quieres reaccionar de cierta manera. Puedes detenerte un momento y preguntar, esta reacción que yo estoy a punto de hacer, si tú fueras la persona difícil, si tú fueras la persona ciega a lo que te está molestando, ellos no saben que te están agitando, o quizás lo saben, y tú eres esa persona. Estás actuando de una manera que no está bien para un creyente, de una manera equivocada. ¿Cómo quisieras que alguien respondiera a ti si tú estuvieras en esa situación? Conociendo tú a Dios y a la Escritura, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Estás a punto de hacer eso a la persona? Si no, entonces no estás amando a Dios con toda tu alma, corazón, mente y fuerza. Y no estás amando a tu prójimo como a ti mismo. No estás cumpliendo la ley de los profetas. Si no, no estás viviendo a la luz del Sermón del Monte. Es como esta herramienta de cuchilla de bolsillo, una manera de juzgarte a ti mismo en el momento. Así es como esto está diseñado que debe funcionar. Lo que quiere decir que tú no puedes practicar esto si no has sido reconciliado con Dios a través de la cruz de Jesucristo. Si tus pecados no han sido perdonados, si no eres una nueva creación en Jesús, si tú no conoces al Dios verdadero, si tu palabra no tiene descanso en tu vida, no ha penetrado tu corazón, no hay manera que tú puedas vivir esto. Esto no es para inconversos. Así que antes de llegar a la tercera pregunta, quiero preguntarte, ¿conoces tú el amor de Dios en tu propia alma? ¿Te has encontrado con el amor de Dios en Jesucristo? ¿Tienes tú la capacidad de amar a otros sobrenaturalmente? ¿Amas tú a los que dices ser hermanos y hermanas en Cristo? Hemos dicho esto antes y lo repetiré una y otra vez. No hay nadie que ama a Jesús verdaderamente que no ama a su iglesia. Si tú dices que amas a Cristo pero no amas a su iglesia, mi amigo, tienes que reexaminar tu oración de que amas a Dios. No puedes amar a Dios y no amar a su pueblo, no amar a los hijos de Dios. Así que esa persona con la que te encuentras, yo conozco al Señor y dice, mi pecado ha sido perdonado, yo soy cristiano, pero yo no voy a la iglesia porque está lleno de hipócritas. Piensa en eso por un momento. Dices que amas al Dios de la Biblia, pero tú no amas a su iglesia, condenando a todas las personas que no viven como Dios de la Biblia, porque son hipócritas, no serás tú. Eres un hipócrita al decirlo. Así que tienes amor por su pueblo, amor por los inconversos. ¿Cómo debes responder cuando tú te encuentras con sufrimiento por la causa de Cristo? ¿Cómo debes responder cuando te encuentras con alguien que es ciego y perdido y esclavizado a su pecado? ¿Cómo quisieras que ellos hubieran respondido a ti si ese fueras tú, aún todavía ciego, separado de Dios? ¿Cómo quisieras que alguien te amara? Ni siquiera tienes la capacidad de hacerlo si no tienes el amor de Dios en ti. ¿Tienes un amor de Dios que te quita del trono? Nosotros nos amamos a nosotros mismos de una manera que no deberíamos. ¿Conoces tú el amor de Dios? Pregunta número uno, ¿bajo cuál estándar de que estamos hablando? Porque debo practicar esto. No es algo simplemente personal, informado por todo lo que viene antes y informado por toda la Escritura. Es en ese contexto que practicamos el versículo 12 y luego debes preguntar, ¿para qué soberano? ¿Quién está en el trono? ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Estoy yo mismo en el trono? ¿Lo hago para mí mismo? ¿Para la alabanza de mi propia vida? ¿O es esto para Dios? Por el estándar de su palabra. Y porque tengo un amor hacia Él. ¿Estoy haciendo esto para cumplir los dos grandes mandamientos? Tercera pregunta. Para leer la regla de oro correctamente, la regla de oro y la obligación del nuevo hombre. La regla de oro y la obligación del nuevo hombre. Yo tengo el estándar correcto, yo tengo el Dios correcto. El Señor me ha salvado, Él es mi Dios y su palabra es mi estándar. Ahora te quiero preguntar, la tercera pregunta, ¿por qué fuerza? ¿Con qué fuerza vas a vivir tú este versículo? ¿Por qué poder? ¿Con qué poder vas a vivir? Esta es otra manera en que la lectura normal de este versículo difiere de lo que Jesús está enseñando. Cada otra regla de oro enfoca su responsabilidad para cumplirla completamente en la fortaleza que se encuentra en el hombre mismo. Él determina cuál es el estándar. Mi estándar personal, así como yo quiera ser tratado, te voy a tratar a ti. Y su fortaleza determina el resultado. Lo que este hombre desea demuestra que él está en el trono y termina con la alabanza del mismo. Mira lo que yo he hecho. Mira cómo yo te he tratado. ¿Acaso no te he tratado como yo quisiera ser tratado? Así que lo hace para él mismo. Y como dije anteriormente, algunas personas lo hacen hasta el punto que creen que se han ganado la entrada a Dios o al cielo. Esa es la manera en que yo voy a ir al cielo, practicando este estándar cada día en mi vida hacia otras personas. Pero quiero hablar a los creyentes por un momento. Nosotros podemos entender que nosotros no nos ganamos nuestra entrada al cielo y entendemos que el estándar no es nuestra opinión personal, sino la Escritura. Y podemos entender que servimos al Dios vivo. Este es un resumen de los dos grandes mandamientos. Podemos saber todo esto. Y aún así estar fallando en términos de nuestra dependencia. En términos de con qué fuerza vamos a vivir esto. Alguien que me escuche, creyente genuino, tú estás cansado, estás agotado, porque has estado tratando de complacer a Dios en la manera en que tratas a otros, y quizás estás en una relación con alguien que es muy difícil. Tú sabes que has sido llamado a amarlos por el estándar de Dios, para la gloria de Dios, pero estás cansado y desmotivado porque tú sabes que estás fallando el examen. Muchas veces no los amas como deberías de una manera consistente. Quiero recordarte. No puedes hacerlo en tu propia fuerza. Aún conociendo a Dios, debemos recalibrar constantemente nuestro pensamiento, nuestras motivaciones y todo lo demás para asegurarnos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el poder del Señor. Primera de Pedro 4:10-11. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Aún en nuestro servicio en la iglesia, haciendo uso del don que Dios nos ha dado, debemos operar en la fortaleza, el poder que Dios da. ¿Cuál es el resultado? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuáles son algunas maneras en que tú puedes estar seguro que estás operando en la fortaleza que Dios suple? ¿Tengo el estándar correcto? ¿Tengo el soberano correcto? ¿Tengo la fortaleza correcta? ¿Cómo vivo la regla de oro? ¿Por qué poder? ¿Por qué fuerza? Quiero darle algunas cosas para que ustedes puedan asegurarse de que están caminando en el poder correcto. Primero, quiero exhortarlos a comenzar sometiéndote de nuevo al Señorío de Jesucristo de una manera fresca. Al pensar en vivir en la regla de cumplir la regla de oro, detente un momento y recuérdate que Jesús es el Señor, que Él ha tomado posesión de tu vida. Él es la vid y tú eres un pámpano, y porque tú estás en Él es porque hay una conexión vital con el Señor mismo, que tú ahora tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Toda la suficiencia necesaria para vivir este estándar es encontrado en Él. Lo experimentas a medida vives esa relación con Jesús. Cuando tienes comunión con Jesús, a medida amas a Jesús, a medida tratas de complacer a Jesús, tú vas a poder encontrar el poder necesario para amar a otras personas de la manera en que ellos deben ser amados. Juan 15:5, Jesús habla: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Puedo amar a alguien de la manera en que quiero ser amado en mi propia fortaleza? No puedes. Así que en lo que debes enfocarte es en Jesucristo. Yo soy su discípulo. Yo soy su siervo, su esclavo. Él es mi Señor. Yo no puedo hacer nada sin ti, Jesús. Si no me fortaleces, no puedo amar a la persona. Quiere decir, en segundo lugar, que debes determinar que lo que quieres hacer es enfocarte en Dios hacia arriba. Muchas veces la debilidad que sentimos en nuestro intento de amar a las personas correctamente se puede explicar por el hecho de que tenemos un enfoque horizontal. Es entre nosotros y la otra persona, siempre nosotros y la otra persona. Y yo estoy diciendo, si tú vas a amar a otras personas como Dios quiere que ames a las personas, debes levantar los ojos al cielo y en lugar de estar viendo a la otra persona, mira a Dios. Lo que yo hago por esta persona, Señor, es para ti. Me estoy enfocando en ti mientras yo busco amar a estas personas bien. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Solo entonces puedes amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que debes levantar tus ojos al cielo y debes preguntarte, ¿cuál es tu ambición? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy queriendo algo en regreso para mí mismo? ¿Yo quiero alabanza para mí, la manera en que los estoy tratando? ¿O estoy hoy enfocado en complacer a Dios? De tal manera que si yo los amo bien y nunca lo reconocen, nunca dan testimonio de ello, si yo sé que te he complacido a ti, eso será suficiente para satisfacerme. Yo quiero complacerte. 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Procuramos serle agradables. En ese contexto, cuando dice estar ausente o presente, ya sea en el cuerpo o un día estar frente a Jesús, yo quiero escuchar, bien hecho, buen siervo y fiel. Yo quiero complacer al Señor. Así que, ¿qué puedo hacer sin Jesús? Nada. ¿A quién quiero complacer? A Jesús, al Dios vivo, mi Padre que está en los cielos y su Hijo. Por eso hago esto. Vas a cansarte si quieres amar a las personas y tienes la ambición incorrecta. ¿Quieres complacer al Señor? En tercer lugar, mano a mano con esto, determina que lo que quieres hacer al amar a las personas, amar a Dios y a las personas, es obedecer la Escritura. Determina que quieres obedecer y honrar lo que la Escritura enseña. Ahora tengo yo un estándar. ¿Qué es lo que realmente quiero que las personas hagan por mí? Yo quiero que me amen de una manera que sea en la fortaleza de Cristo, que honre al Dios vivo. Y quiero que me amen a mí de una manera que se acorde a la Escritura. Si yo soy lo suficientemente sabio para decir que yo quiero hacer eso, quiero obedecer la Escritura en la manera en que yo te trato a ti. Lo que quiere decir que la regla de oro no está operando en un ambiente vago, nebuloso, ¿qué sería bueno tratar de ti? No, yo tengo guía de cómo debo tratarte. Dios me ha dicho cómo debo tratarte. Así que quiero asegurarme que mi mente está siendo sometida a la Escritura al pensar en cómo puedo amarte bien, que es lo que la Biblia dice. Así que lee tu Biblia, estudia la Biblia y mira todas las maravillas. Perdonándoos unos a otros, pacientes unos con otros. El amor cubre una multitud de pecados. Todos los versículos que tratan que ver, que tienen que ver con amar a la otra persona, somete tu mente y tu corazón a esos versículos y en el poder de Cristo, para la gloria de Dios, practícalo. Así es como vives la regla de oro. Ahí es donde encuentras la fortaleza. Cuando el estándar es la Escritura, son tus estándares. Cuando esa es tu medida. Cuarto lugar, debes reconocer que no puedes guardar la palabra de Dios aparte de la gracia de Dios. Esto puede sonar sencillo, pero es indispensable. Si yo quiero la fortaleza de Dios, yo debo reconocer que necesito la fortaleza de Dios. Necesito la fuerza que Dios suple. En tu intento por amar a una persona, ¿has reconocido que necesitas la fuerza de Dios internamente? ¿Has dicho, Señor, yo sé que se trata de mi relación con tu hijo, yo quiero hacer esto para tu gloria, yo sé que la palabra de Dios es mi estándar, pero no puedo caminar en tu palabra sin la fuerza que tú das? Yo debo caminar por tu espíritu. Gracias que me has dado de tu espíritu. Y pídele. No tenemos porque no pedimos. Estás pidiéndole al Señor la fortaleza que necesitas para amar a las personas en tu vida, especialmente aquellas que son difíciles de amar. Y en quinto lugar, al pensar en la fuerza que necesitas, dale gracias a Dios que aunque tu respuesta a la persona será imperfecta, Dios te ayudará y te va a tratar y va a ver lo que has hecho de una manera llena de gracia. ¿Alguien acá ama a otra persona perfectamente? Por favor, póngase de pie y que podamos aplaudirte. Nadie se ha parado, así que voy a asumir que todos estamos en el mismo bote. Todos amamos a las personas de manera imperfecta, lo que quiere decir que las personas deben tratarnos con gracia para que nos pueda considerar obedientes. Es un esfuerzo constante vivir vidas que estén acorde a la Escritura. Nunca termina. Nunca se llega al final hasta el día en que estemos glorificados en la presencia de nuestro Salvador. Dios nos trata con gracia. Si esto es procesado correctamente, nos motiva a buscar el estándar aún más. Si el conocimiento de la gracia de Dios te libera en tu mente a pecar, no estás siendo instruido por la gracia, sino por la carne. Porque la gracia nos enseña a negar las pasiones pecaminosas en esta edad presente. Si eres un estudiante de la gracia, entiendes que Jesús murió por los pecados. No quieres vivir en aquello por lo cual Él tuvo que sufrir y morir, y murió para perdonarte. No quieres vivir en esas cosas. Y el conocimiento del amor de Dios y su paciencia para contigo y la gracia para contigo quiere decir que eso motiva tu corazón, pone un deseo de vivir de tal manera que le complacemos a Él y que le da alabanza a Él. Una de las maneras en que expresas el poder de Dios, sabiendo que tú no tienes la fuerza en ti mismo, tú reconoces que estás en la gracia. No estás intentando ganar la aceptación de Dios. Tú estás esforzándote desde un lugar en que ya estás aceptado por Dios. Señor, tú sabes que te pertenezco. Pedro negó 3 veces al Señor Jesús y 3 veces le da, nuestro Señor resucitado le da la oportunidad con 3 preguntas. Y Pedro está dolido porque el Señor le está preguntando una tercera vez. ¿Cuál es la respuesta? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Qué gozo es poder apelar a nuestro Dios acerca de la realidad de que Él creó en nuestros corazones su presencia. Tú sabes que yo quiero complacerte en esto. Ayúdame. Ayúdame a pesar de todas mis fallas para que pueda mejorar este día. Y amar a esta persona, amar a estas personas, honrar que tiene esta situación de una manera que yo no puedo hacer por mí mismo. Así que, lo que hace que la regla de oro sea dorada es que es piadosa. ¿Bajo cuál estándar? El estándar de Dios. ¿A quién quieres complacer? Al Señor. No a ti ni a otros, sino al Señor.
¿Con
qué fuerza? Si no lees la regla de oro de esa manera, lo que tienes es un oro falso. Es algo que opera por tu estándar, contigo en el trono, para tu alabanza, explicado por tu fuerza. Y eso es un oro falso. ¿Has leído este versículo de una manera piadosa? ¿Te has esforzado en cumplir este versículo de una manera piadosa? ¿Puedes decir hoy que este es el estándar de tu vida? ¿La voluntad de Dios? ¿La razón de toda tu vida es la gloria de Dios? ¿De que la fortaleza por la cual tú vives es la fortaleza que Dios suple? Y que el resultado de todo es que la alabanza será únicamente para Él, porque tú eres una vasija rescatada, parada en la gracia de Dios, y ahora existes para darle alabanza y darle, decir la historia de la gracia y el amor de Dios. Y por esa razón, tú amas a Dios. Imperfectamente sí, pero te esfuerzas por amarlo con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú dices, ¿qué es lo que quiero que alguien haga por mí? Y eso hago por él. Por el estándar de Dios, para la gloria de Dios, con la fortaleza de Dios. Que el Señor nos fortalezca para vivir esto. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, nos hemos encontrado con un estándar hoy que es imposible aparte de Jesús. Aparte del perdón que se encuentra en Él, aparte de la nueva creación que existe en Él. Aparte de motivaciones que son enseñadas por Él, aparte del poder que es suplido por Él. Acabamos de leer algo que es imposible. Pero yo te doy las gracias que delante de mí hay un pueblo explicado por ti, rescatado por ti, perdonado por ti, transformado por ti, y en su corazón se despliega el amor a ti y el amor a otros. De tal manera que ellos pueden esforzarse en vivir esto por tu gracia. Ellos pueden vivir esto por tu gracia. Ayúdanos, Señor, en este día a hacer a otros lo que queremos que nos hagan a nosotros. Y de esa manera, continuamente examinarnos a nosotros mismos a la luz para lo cual hemos sido salvos. No salvaste para vivir el pecado, sino para ser libertados. No nos salvaste para que nosotros nos amemos a nosotros mismos, sino amarte a ti y a otros. Pon tu nombre poderoso desplegado en un pueblo redimido. Y esa vida transformada de testimonio al Evangelio para que los pecadores vean que nunca se pueden justificar a sí mismos. Necesitan ser justificados, declarados estar bien contigo basado en la obra terminada y los méritos perfectos de tu Hijo. Que ellos puedan ver su necesidad de Cristo al ver la obra sobrenatural de tu amor en nosotros. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.